participando de la iglesia como embajadores del reino de Dios. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 10, desde el versículo 5 en adelante. Y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Cristo le dio instrucciones específicas a aquellos que después de él iban a fundar lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia de Jesucristo. Después que Jesús muere, estos hombres se esparcen por el mundo y comienzan a hacer todo lo que Jesús ya les había ordenado que hicieran. Sin embargo, esto fue el preview, como el ejercicio, como cuando te dan un entrenamiento. Este fue el entrenamiento de ellos. Estando Cristo aquí en la tierra, Él los mandó y le dijo: vayan y comiencen a sanar enfermos, a resucitar muertos. Todo lo que ustedes han visto que yo dije, todo lo que ustedes han visto que yo he hecho, háganlo ustedes también. Y la Biblia nos dice que Cristo puso la mano sobre ellos, que le impartió poder, que ellos sintieron que algo los elevó, que se le apareció un espíritu para elevarlos a ese nivel de poder resucitar un muerto. Sin embargo, Cristo simplemente les dio la palabra. Y es el mismo mandato que nosotros tenemos hoy en día. Cristo dijo que Él era como si fuera una vid, un árbol de oliva. Y que, bueno, perdón, de viñedo, que es de vino, de las uvas. Que Él era como una vid. Y que si nosotros estábamos en Él, nosotros íbamos a ser como las ramas de esa vid. Y Él dijo: todo pámpano que en mí no lleve fruto al final será cortado. ¿Y cuál es el fruto al final del Espíritu Santo de Dios? Estas señales. Estas simplemente son señales. Resucitar un muerto, sanar un enfermo, son señales. Pero lo que de verdad nosotros tenemos que tener como hijos de Dios en nuestro corazón es el fruto del Espíritu Santo, que son paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre. Todas estas cosas, y que al final se resumen en 9, amor. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Ahora bien, si ya usted tiene paz, si usted tiene fe, si usted es una persona mansa, si usted es una persona benigna, si usted es una persona que no entra en conflicto con nadie, como dicen algunas personas: yo no le hago daño a nadie, yo no entro en conflicto con nadie, yo soy una buena persona, yo le doy a los pobres, yo trato de hacer el bien, pero al final nosotros no tenemos señales del reino de Dios, entonces nosotros no estamos siendo embajadores del reino de Dios. Si una persona se acerca a nosotros y nos dice que se siente enfermo, que se siente mal, que le duele la cabeza, por poner algo tan sencillo como un dolor de cabeza, pero realmente es muy molesto, y a las personas que les da migraña o les ha dado migraña saben que muchas veces hasta le impide abrir los ojos, le impide trabajar, etcétera, entre otras cosas. Entonces, si una persona se nos acerca a nosotros, a pesar de que somos buenas personas, entendemos que tenemos todas estas cualidades del fruto del Espíritu, pero nosotros no somos capaces de impartir sanidad en esa persona, estamos dando muestra de que realmente nosotros somos embajadores del reino de Dios. Pero vámonos al otro extremo. Y si yo soy una persona que tiene ese don de sanidad, y donde quiera que haya una persona que me dice que se siente mal, yo voy y oro por esa persona y la persona se sana. Pero yo soy una persona maldiciente, que la Biblia dice en el libro de Gálatas que tenemos que quitar eso de nosotros. Yo soy una persona rencorosa, yo soy una persona orgullosa, que si alguien me hace algo, me tiene que pedir perdón 5 veces para yo poderlo perdonar. O por lo menos tengo que respirar profundo y durarle un mes sin hablarle para yo poder perdonar a esa persona. Entonces, pero yo tengo don de sanidad. La gente se puede acercar a mí. Cuando yo oro por la persona, las personas se sanan. Estoy de igual forma mostrando ser un embajador del reino de Dios solamente porque tengo señales. No. Una cosa va de la mano de la otra. Cristo les dijo a ellos que ellos tenían que hacer estas señales. ¿Pero para qué? Para que la gente entendiera que el reino de los cielos se había acercado. Porque si el reino de los cielos está en nosotros y de verdad nosotros decimos, sí, yo tengo a Dios en mi corazón. Mira, tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, yo lo tengo en mi corazón, pero yo creo en Dios, pero yo sí, pero no, que se trata de vivir para Dios, sí, pero que yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie. Pero usted no es capaz de orar por una persona para que se sane de un dolor de cabeza, usted no está siendo un embajador del reino de Dios, porque a tu lado todavía hay necesidad. ¿De qué? De médico. Y Cristo realmente vino a formar una iglesia para que pudiera dar las señales del reino de Dios. Y una cosa tiene que ir de la mano de la otra. ¿Cómo yo puedo convertirme en una persona que puede hacer estas señales de, como Cristo le dijo, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios? ¿Cómo puedo recibir esto? Pues va de la mano con el fruto del Espíritu en principio. Ahora, después que la persona lo alcanzó, ya los de echar fuera demonios, sí, tienen que siempre ir de la mano al fruto del Espíritu. Pero los otros dones, como sanidad, como resucitar muerto, la Biblia dice que los dones son irrevocables. A medida que usted se acerca a Dios, usted va a poder obtener esos dones. ¿Quién los da? El Espíritu Santo de Dios. Una vez una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en esa persona, no fuera de la persona, no al lado, no como un consejero y una voz que cuando lo necesitamos nos habla, es dentro de nosotros. Y por eso es que hay personas que cuando oran por otros y ponen sus manos, poder sale de esa persona. No es la persona quien hace la acción, es el poder que sale de esa persona, y el poder lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque ese mismo fue el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, al fin y al cabo. El Espíritu Santo de Dios. Era el mismo Espíritu Santo que iba de tiempo en tiempo sobre los sacerdotes, algunos de ellos obviamente, sobre aquellos que eran considerados, aquellos que tenían el don de sanidad, aquellos que eran considerados como profetas. Y de tiempo en tiempo el Espíritu Santo iba eligiendo personas que entregaban su corazón a Dios, a pesar de ser del pueblo de Dios. No tenía contacto con todos, no se derramaba en todos, no todos los del pueblo de Israel tenían la capacidad de hacer milagros. ¿Qué clase de milagros nosotros vemos en la palabra puntual en el Antiguo Testamento? Una persona que tuvo la capacidad de abrir el mar en dos. Pero esa persona que tuvo la capacidad de abrir el mar en dos, en ese momento no fue que Dios le dio el poder de abrir el mar en dos. El poder, él lo obtuvo el día que en una zarza Moisés estaba en el desierto y ve un árbol que está prendido en fuego. Y de ese árbol sale, él se acerca para ver y sale una voz que le habla y le dice, te escogí para que libertes a mi pueblo. Él te ha quitado ese pueblo hace mucho. Él hacía tiempo que había salido de Egipto. Ya había hecho una vida, se había casado, tenía hijos, arriaba ovejas. Pero esa voz lo llama desde ahí dentro y él acepta. Cuando ya Moisés va, él le dice, pero mira, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, cuando tú llegues donde el faraón, tú vas a tirar la vara. Y la vara se va a convertir en serpiente. Y yo voy a poner una persona a tu lado que te va a ayudar, que se llama Aarón. Y Moisés sale y comienza a hacer todas estas señales. Y cada vez que Moisés iba delante del faraón y le decía, va a venir tal plaga, Dios enviaba la plaga. Pero cuando estaban al frente del mar rojo, que Moisés ve que los israelitas vienen donde él y le dicen, pero tú no trajiste este desierto a morirnos, o nos ahogamos en el mar o nos matan ellos aquí, porque estamos en una situación en la que no podemos escapar, el mar de un lado, los egipcios de otro. ¿Qué vamos a hacer? Y comienzan a quejarse, y él va delante de Dios, y Dios le dice, ¿qué haces? Y él le dice, es como que Dios le dice, ¿y qué te está haciendo? Y él le dice, estoy clamando porque estamos en una situación de apuro. Y Dios le dice, no, dile al pueblo que marche y tú levanta tu mano y divide el mar en dos. Ya él tenía el poder de dividir el mar en dos. Inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y ese Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Usted ya tiene poder de Dios. Lo que hace falta es que usted lo manifieste. Ahora bien, si nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero andamos como la remala, como yo digo, por allá apartado, no volvemos a ver de Dios nunca más, oramos a veces cuando tenemos un problema o una situación, leemos la Biblia cuando estamos bien apurados por una respuesta de parte de Dios, porque necesitamos ahí que Dios nos hable, y hasta abrimos la Biblia a ver dónde nos cae, a ver si Dios tiene una palabra o una aplicación hoy en día, a ver qué me dice, o una página de Instagram que da un versículo bíblico diario, a ver qué me sale, porque estoy necesitada de una palabra, estoy necesitado de que Dios me diga algo. Entonces ahí puede conseguir de esa manera el poder. No, porque yo no he decidido vivir una vida para Dios. Yo reconocí que necesitaba a Jesús, pero al final yo no estoy viviendo una vida para Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios está ahí con todo el poder dentro de nosotros, pero no es posible manifestarlo. Ahora, a medida que nosotros vamos cultivando ese fruto del Espíritu, eso se puede ir manifestando. En el caso de Moisés, él había matado a un hombre por impulso antes de salir de Egipto. Pero duró 40 años apacentando ovejas en el desierto. No era ya lo suficientemente manso. Ya no se le había trabajado lo suficiente esa parte de la mansedumbre. Entendemos que sí. Aunque más adelante en su vida volvió y le salió el huracán. Pero en ese momento en que Dios lo llamó, tenía 40 años apacentando ovejas. Un animal difícil de apacentar. Y lo logró. Entonces ahí estaba haciendo trabajar a su paciencia. ¿Qué tú entiendes que Dios tiene que trabajar en ti? ¿Por qué, a pesar de quizás en algún momento de tu vida haberte acercado a Cristo, reconociendo que tú lo necesitabas, no te has puesto de lleno a los pies del Señor? ¿Qué es lo que no quieres dejar? ¿Qué es lo que no quiere que Dios te cambie? Si tú dices que tú amas a Dios, tú tienes que ser embajador del reino de Dios, pero ni siquiera es por ti. Porque quizás a uno le da un dolor de cabeza y yo digo, déjame beber una pastilla, pero el que no tiene para comprar. O el que se la bebe y no se sana. Un día, estando en el trabajo, en otro pueblo, yo entré a un archivo y encontré una colaboradora tirada en el piso. Y estaba muy mal y le dio mucha vergüenza. Le dio mucha vergüenza porque ella estaba en el piso. Pero ella estaba en el piso en posición fetal con un dolor muy grande. Y me dijo, ay, excúseme, es que tengo un dolor demasiado grande. Y yo no sé qué hacer porque no me he mejorado. Ya tengo mucho rato así. Yo digo, no te preocupes, pero mira, si tú te sientes tan mal, como tú no vives tan lejos, lo mejor es que tú salgas y te vayas un rato. Bébete un calmante y acuéstate. Y tú me dices, nada más me avisas. Si te mejoras, tú vuelves. Si no te mejoras, te vamos a cubrir para que estés ahí en el piso tirada. Yo salgo y la dejo ahí y le digo, tranquila, párate, tómate tu tiempo. Una vez tienes que escribir, me fui y te va. Y salgo. Cuando yo voy caminando por el pasillo, yo sentí una confrontación del Espíritu Santo de Dios. Que me preguntó lo mismo que le preguntó a Moisés. ¿Qué estás haciendo? O sea, yo sentí eso dentro de mí. ¿Qué estás haciendo? Y yo dije, pero es verdad. Porque yo soy una hija de Dios. Y se supone que yo tengo el poder de Dios. Cogíme de vuelta. Cuando llego allá, encuentro a la muchacha todavía que está tirada en el piso. Ya me estoy parando, no te apures, no te pares. Ahí mismo, a orar por ella. Quédate ahí tranquila. Y oré por ella. Y comencé a declarar sanidad. Y a declarar sanidad. Y declarar que en el orden de Dios se establecía la sanidad sobre ella. Y a poner mis manos sobre ella. ¿Dónde es que te duele? Dime, ven acá. Le dije, tú te vas a mejorar, no te apures, párate cuando te mejores. No pasó ni una hora cuando la muchacha llegó a la oficina y me dijo, me siento como que no me estaba pasando nada. Muchísimas gracias, es increíble. Y yo le dije, la gloria es de Dios. Porque obviamente cuando yo estaba orando por ella, yo le decía, Dios te va a sanar. Tú vas a ver, tú confías en que Dios te va a sanar, sí, pues vamos a orar. Entonces, si tú eres una persona que dices ser hijo de Dios, tú tienes que mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Igual, yo no puedo ser una persona que diga que yo soy hijo de Dios y cuando mi vecino necesite de mí, yo le cierre la puerta en la cara, porque ¿qué ejemplo yo estoy dando? Ahí no hay benignidad. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. A veces hay personas que tienen ese don de sanidad, pero no muestran ningún tipo de fruto del Espíritu Santo, y es por eso que también dan mal testimonio de Dios. Y es por eso que hay gente que dice, pero para yo coger para una iglesia, viendo ese que está ahí, yo soy más santo que ese que está ahí. Para yo coger por una iglesia a someterme a ese pastor que está ahí, a ese pastor, a ese hermano. Es más, la persona llega a la iglesia y ve que la primera persona que está allá parada cantando una adoración es una persona que un día le dijo una mentira y que ni siquiera tuvo la decencia de pedir disculpas. Le mintió descaradamente en la cara, o le engañó, o le debe un dinero y no le ha pagado. Imagínese usted. ¿Qué administración va a ser que esa persona, la persona lo que va a tener de eso de salirse de ahí? ¿Por qué? Porque siente que la misma persona que está allá, que se supone que está ministrando a Dios a través de cantar, es una persona que realmente no es o no ha dado muestra de ser un hijo de Dios. Es lo que la persona va a pensar, pero esa no es una hija de Dios. Ahora todos fallamos. A pesar de que nosotros queramos mostrar esas cualidades del fruto del Espíritu, todos fallamos. Lo que nosotros tenemos que tener pendiente es que nosotros tenemos acceso a arrepentirnos delante de Dios todas las veces que fallemos, porque para eso murió Cristo. Y si usted en este camino cae, usted se levanta. Es verdad que Pablo, el de la Biblia, no andaba congregándose en ningún sitio de manera fija, porque Pablo andaba fundando iglesias. Pero si usted anda, usted entrega su vida a Cristo, usted va a su casa y usted dice, déjame congregarme aquí en mi casa. Y yo voy a poner videos los domingos de una prédica, porque ahí está YouTube. Y yo voy a poner una adoración y yo voy a adorar en mi casa y yo me voy a congregar ahí. Hay un detalle. Esos dones que Dios nos da, la Biblia dice que son para ministrarse en la congregación de los santos. Porque tú en tu casa no puedes ministrarle sanidad a nadie. Tú en tu casa, si tú tienes ese llamado intercesor de parte de Dios, ¿cómo tú te enteras de los problemas de la gente? ¿Cómo no te va a enterar? Si tu hermano en Cristo tiene alguna situación o una persona que vaya de visita ese día, ¿cómo tú oras? ¿Cómo intercedes? Solamente por revelación del Espíritu Santo. Si tú tienes esa voz hermosa y melodiosa, que tú puedes dirigir una adoración que quizás no todos podemos, pero tú puedes dirigirla para que los otros nos motivemos también a adorar. Pero tú en tu casa adorando, ¿cómo Dios te va a usar? Para ministrar a través de la adoración. Y a través de una adoración se puede ministrar sanidad. A través de una adoración se puede ministrar liberación. Y ya para terminar, el punto de echar fuera demonios. Para echar fuera demonios, hay algo que nosotros tenemos que tener pendiente, y es que tú no puedes echar fuera de nadie un demonio que tú no hayas vencido sobre ti mismo. Por ejemplo, una persona que tiene situaciones de ira, que es una persona que se aira fácilmente, después que rompe todo, trae a todo, entonces se siente mal, se siente culpable, es una persona que claramente no desea hacer eso. Y es muy probable que sus acciones estén influenciadas por una entidad que provoca eso. Y la persona hasta llora y ya hasta le da vergüenza volver a pedir perdón, porque tiene que estar pidiendo perdón. Se nota, ahora, una gente que se aire, haga de todo y sigue igual, como que no pasó nada, esa persona decide ser así. Pero el que no quiere ser así, está pasando una situación. Si yo, poniéndome como ejemplo, tengo un espíritu de ira también, yo no podía sacarle a mi prójimo ni a ministrarle a un espíritu de ira, porque usted sabe lo que la entidad me va a responder cuando se manifieste, cuando yo vaya y diga, en el nombre de Jesús, todo lo que le provoca su ira sale. El demonio va a mirar y se va a reír, otra vez, obviamente a través de la boca de la persona, se va a reír y me va a decir, ¿pero qué es lo que tú estás hablando? Porque cuando tú estás sola en tu casa, tú le has dado galletas al marido tuyo. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si cuando tú te iras, tú le mandas lo primero que te encuentras atrás a tus hijos, a donde le caiga. Tú le rompiste un diente un día, fulanito, fulanita, pero tú te fajaste con la vecina tuya la semana pasada. ¿Por qué el espíritu te está dejando en vergüenza? Porque él estaba ahí. Él estaba ahí, él estaba mirando. Entonces, nada que tú no hayas vencido sobre ti mismo, tú no puedes ministrarle a otro. Cuando usted es una persona ministrando liberación, y literalmente al que se le está ministrando liberación queda libre, es porque esa persona que estaba ministrando liberación sobre eso ya había ganado autoridad. Porque la ministración con relación a los espíritus demoníacos funciona ya por autoridad, no por un don, no por un talento. Yo me voy a cansar de vocear, y si yo no tengo la autoridad, la entidad no va a salir. Hay otras, obviamente, aristas de cuando una entidad no sale del cuerpo, si es la persona está asociada con la entidad, que la persona quiere tener eso ahí. Es decir, yo sé que tengo algo. Voy a poner el ejemplo de, voy a ponerlo con mujeres, pero también pasa con hombres. Yo, mujer, tengo una situación con una, un demonio de índole sexual, que comúnmente se le llama mistress. Y yo sé que tengo algo, porque cuando yo cruzo, a pesar de yo quizá estar rellenita, gordita o lo que sea, o a pesar de yo no ser la mujer más bella, o a pesar de yo no tener ese pelo por aquí abajo, o, los hombres se voltean a mirar. Yo sé que tengo algo y me gusta tenerlo. Hay personas que a pesar de saber que no es normal gustarle a todos los hombres, porque una cosa es que un compañero de trabajo que le llame la atención, otra cosa es que porque usted se arregle bien, alguien se voltee y dice, mira, soy normal. Pero una cosa es que todo el que está a su alrededor caiga rendido a sus pies, eso no es normal. Entonces ahí hay una situación. Ahora, si yo, a pesar de saberlo, decido tenerlo, yo estoy en asociación con eso. ¿Puede el Espíritu Santo de Dios morar en mí aunque yo esté en asociación con una entidad? Sí, puede hacerlo. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a tocar el área de nuestras vidas que nosotros intentamos no entregar. Igual que la mentira. Así el Espíritu Santo no tocará esa área si nosotros no le entregamos nuestra sexualidad. Si nosotros no le entregamos nuestro carácter, no va a trabajar la ira. ¿Puede una persona recibir liberación solo sin que otro le ministre liberación? Sí, de eso estamos hablando, de ganar autoridad sobre lo que ya tú venciste. ¿Y cómo tú vences algo por ti solo sin que nadie te ministre liberación? Primero, identificando que tú tienes algo. Cuando tú haces algo por un impulso que tú dices, pero es que yo no quería hacer eso y tú lo acabaste de hacer y hasta te sientes mal, es obvio que pudieras estar influenciado por una entidad. Entonces tú reconoces, le pides perdón a Dios, tú oras por eso, para que no te vuelva a pasar. Es decir, tú comienzas a orar, Señor, yo no quiero mentir más, yo no sé por qué, que cuando yo hablo a veces se me sale la mentira, yo no quiero hablar mentira, Señor, yo no quiero hablar mentira, yo no quiero maldecir, yo no quiero tener boca maldiciente, ayúdame, etcétera. Y usted comienza a poner un control en usted con eso. Pero encima de eso, usted puede orar por usted mismo y darle orden. Si hay algo en mí que no es de Dios, yo le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús, porque usted es mi hijo de Dios. Si usted tiene autoridad para ministrarle a otro, usted tiene obviamente autoridad para ministrarse a usted. Pero el punto de este mensaje es que todo eso, esos comandos que Cristo le dio a sus discípulos, nosotros todos los podemos hacer. Y deben ir acompañados del fruto del Espíritu para poder ser reconocidos verdaderos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Dios te bendiga.